¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 17 de julio del 2023 y hoy tengo varias cosas para contarles. Y además de todo eso, estuve hace un rato, que llegué inclusive en una feria, la tercera feria que se realiza en nuestro país, Argentina, que se llama Electronics Home, que tiene como sede principal en Brasil. Hace más de 10 años que se viene realizando en el lugar y para ello tenemos a uno de los directivos locales, quien nos va a estar hablando del tema. Pero más allá de todo eso, inclusive les cuento que en Infosartec publicamos la entrevista a Cristina Sancho, quien es la Managing Director de Taringa. Esto fue el viernes pasado. Subimos, como siempre, los videos de la semana. Hoy tempranito a la mañana subí lo que es el informe, la revisión del Motorola Edge 40 Pro. Y el día de ayer a la noche subimos el podcast review. A todo esto les cuento que se podría estar viendo el OnePlus 12 en diciembre de este mismo año. YouTube estaría copiando a Spotify una función que hace mucho tiempo que venimos esperando. Meta confirma que impide que los usuarios europeos usen Threads a través de una VPN. Elon Musk dice que los ingresos publicitarios de Twitter se han reducido en un 50%. Bueno, estas son las noticias que tengo para contarles en el día de hoy. Como bien les decía, entrevistamos a Cristina Sancho, quien nos contó esta nueva aparición de Taringa en las redes sociales. Pero importante, si es que no escucharon el programa el día viernes, les cuento que está pensado para que sea desde Android o desde iOS, no desde la web. O sea, desde un browser no lo vas a poder ejecutar en todo su esplendor. Está en versión beta, con lo cual de a poco se van a ir modificando ciertas cosas que a mi gusto me parece que deberían estar cambiando. Estuve probándolo, mi usuario ya saben que es Ariel Mecor. Me encuentran por Ariel Correatelli, como siempre. Pero bueno, por ejemplo, no tengo hashtag, no tengo formas de buscar a las personas. Y me va apareciendo un feed en general en donde supuestamente tiene algo que ver a lo que sería lo que yo le seteé cuando arranqué la instalación de la aplicación. Así que bueno, en principio está bueno. Hay que darle una oportunidad, probarlo y bueno, y después obviamente ustedes me estarán contando qué les parece. En relación a los videos de la semana, bueno, estuvo bastante variada la semana pasada en relación a los mismos, y en donde van a encontrar desde digamos, noticias del día, como vengo haciendo hace bastante tiempo, desde enero, los 100 millones de threads que se sacó la semana pasada, Huawei podría solucionar el tema 5G, un videito que levanté de los primeros que hice el 28 de diciembre del 2008, bueno, lo compartí. Además también subí un video donde el CEO de Lingward, Germán Jovan, nos cuenta en relación a su empresa. Estuve, por supuesto, en el lanzamiento del Motorola Razr 40 Ultra. Tienen todos los videos, inclusive los valores. Una de las personas de training de Motorola nos explica las principales funciones que tiene el Razr 40 Ultra. También una de las chicas que, digamos, que hace las demostraciones del equipo nos muestra la cámara frontal del dispositivo, un video completo y lo que siempre hago los fines de semana, que ahora lo estoy empezando a plasmar en un videito cortito, en donde, bueno, todos los sábados ustedes saben que yo me dedico como hobby, por así decirlo, lo hago con Clau, Abril la Justa, nos vamos a tomar un cafecito algún lado de Buenos Aires, y bueno, digamos, me encanta probar determinados cafés de varios lados y le pongo un puntaje. Ustedes ya bien saben que no soy sommelier de café realmente real o como quieran decirle, simplemente es que me gusta mucho el café, y bueno, entiendo, digamos, de probarlo, por así decirlo. Así que bueno, eso lo tienen ahí disponible, el video que voy a seguir subiendo, si les gusta también la idea, los fines de semana. Hicimos la revisión completa del Motorola Edge 40 Pro. Un equipo realmente de gama alta de Motorola, muy pero muy potente, más de 1.200.000 puntos en AnTuTu, el equipo más potente que he probado en el 2022 y hasta el momento del 2023 ninguno lo ha superado, de ninguna marca, esto lo tengo que aclarar, de ninguna marca. Así bueno, los invito a que vean el informe, que escuchen el podcast review que subimos ayer a la noche, que quizás lo hayan descargado el lunes a la mañana. Y además está un video comparativo donde ven el Edge 30 Ultra contra el Edge 40 Pro en video nocturno, como para que vean las diferencias de un equipo y del otro, las pruebas de video de noche, de día, fotos que he tomado de noche y de día con el dispositivo, el benchmark, por supuesto. Características técnicas, unboxing, bueno, está todo subidito ahí, el equipo desde todos lados, bueno, está todo, todo subidito en el post que les estoy compartiendo en el día de hoy en este podcast. Y por otro lado, tengo que contarles que OnePlus 12 al parecer se viene en diciembre. Este es un equipo que muchísimas personas están detrás porque OnePlus hace muy buenos dispositivos. Y al parecer estaríamos hablando de que en diciembre y en China se estaría lanzando este dispositivo. Hace unos días, OneLeaks, el sitio tecnológico SmartPrix, publicaron algunas imágenes del supuesto OnePlus 12. Si miren, diseño muy similar a los equipos anteriores, inclusive el aspecto es muy similar al OnePlus 11. Pero supuestamente tendríamos el microprocesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 8 generación 3, una pantalla curva de 2K, una cámara que se utiliza muchísimo, es la Sony IMX9 de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 54 y un teleobjetivo periscopio de 64 megapíxeles. A todo esto se le sumaría una batería de 5.000 mAh con una velocidad de carga de 150 vatios. La verdad, un lujo, no me cabe la menor duda. Pero antes de seguir con las noticias y contarles sobre lo de YouTube, de Meta y de Elon Musk con Twitter, vamos al audio que hicimos, la entrevista que realizamos a Juan Cruz Grondona, que es coordinador general de Electronic Home. Vamos a la entrevista, no se me vayan, termino y seguimos con las tres noticias que nos están faltando. Bueno, hoy nos encontramos en un evento que acaba de comenzar aquí en Argentina, es el tercer evento que se realiza en el país de Electronic Home, ¿lo dije bien? Sí, lo tengo a Juan Cruz Grondona, que es uno de los directivos. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Pues ya hemos hablado cuando se presentó que se iba a dar la fecha, todo llegó el momento. Che, muy lindo la verdad, muy lindo lugar y todos los stands, excelente. Pero contaros un poco la historia de todo esto, de estos eventos.
Bueno, Electronic Home nació en el 2018, se hizo su primera edición en el SEC, luego continuó en Costa Salguero en el 2019 y luego tuvo un impasse por la pandemia, lógico. Por eso estamos volviendo ahora con la tercera edición, lo cual estamos muy contentos de poderla haberla hecho, realizado después de mucho trabajo. La verdad fue un año muy difícil para la industria, y para la
Sí.
Argentina, todos lo sabemos. Con lo cual, hacer una convocatoria de este tipo en un predio como Costa Salguero, que estamos hablando de más de 5.000 metros cuadrados de feria, con más de 70 stands, de los más importantes de la industria de electrodomésticos y de informática y tecnología, la verdad que eso nos llena de orgullo. Están previstos más de 4.000 visitantes durante los 3 días de feria.
Lunes, miércoles y viernes.
Lunes, miércoles y viernes.
17, 18, 19, por las dudas para quien no está
Correcto.
escuchando.
Para los que quieran participar, haciendo la aclaración que es una feria B2B, o sea que es de comercio e industria, no abierta al público, pero lógicamente todos los comerciantes que vendan electrodomésticos o que estén ligados a la industria pueden registrarse en nuestra página web y participar del evento, porque en definitiva el evento lo que propone es la integración entre la industria y el comercio.
Claro, lo que quieren hacer, a ver si te entendí bien, es tratar de acercar lazos entre los comerciantes, fabricantes y comerciantes.
Fabricantes y comerciantes. Por ejemplo, nosotros traemos mucha gente del interior del país que quizás por una cuestión de distancia no puede estar tan cercana a las empresas.
Se viene una semana a Buenos Aires y...
Correcto, vienen a Buenos Aires y se conectan. Lógicamente, hoy por hoy, con las redes, con
están conectados.
Cómo estamos conectados hoy en día, es mucho más simple, pero creemos y creo que la pospandemia lo que nos está enseñando es que la presencialidad es irreemplazable. Y
no hay
estamos
dudas.
Viendo en todos los rubros que justamente hay presencialidad. Los shoppings, los restaurantes, los recitales. Bueno, entonces, y eso está pasando también un poco en las ferias. Es algo que lógicamente nos llena de alegría y de orgullo que podamos seguir teniendo ese tipo de eventos.
Sí, yo veo realmente muy lindo, te felicito porque está muy bueno. Es como bien decís, porque quizás en las fotos van a decir, pero claro, dijiste 4.000 asistentes. Lo que pasa es que, claro, son personas que trabajan en este rubro, no es asistente, porque uno capaz que ve una gran feria y está lleno, no puedes caminar. No, obviamente acá se puede caminar tranquilo. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque en definitiva haces un networking entre empresas, entre capaz que una casa electrodoméstico de un lado al otro pueden hacer una alianza, ¿no? Porque está la idea eso para acá, en alianzas.
Exactamente, acá está muy bueno. Convocamos a grupos de compra, convocamos a grandes retailers, a supermercados, a clientes chicos del interior del país o bien de todo Buenos Aires, todo el país básicamente. Y la idea es eso, es integrar a la industria del comercio, que se junten acá, que se generen nuevos negocios, que conozcan nuevos lanzamientos. Y asimismo, bueno, que haya integración, ni más ni menos.
Se ven muchos productos, los están, lo van a ver en la foto seguramente, los están cargados de productos.
Sí, a pesar de estar en un contexto en el cual todos sabemos que está difícil.
Hay productos.
Las empresas siguen apostando, saben que en definitiva
hay que
seguir adelante, siempre fue así, Argentina siempre fue así, o este año no es la excepción, y este evento creo que en definitiva viene a aportar y ayudar justamente a esa integración.
Me gustó mucho, también estuvimos hace un rato en una charla de ciberseguridad, eso también le agrega un poco de valor, ¿no? Y lo que vi también en la charla es que los disertantes están enfocados también en la gente de la industria, o sea, la verdad que interesante ese tipo.
Sí,
¿eso lo idearon antes, o sea, como para que se tome esos temas?
Exactamente, ideamos un ciclo de disertaciones, de charlas, en la cual va a estar, bueno, estuvo presente HP,
sí, fue la que tuvimos,
con una disertación acerca de ciberseguridad. Va a estar Whirlpool hablando de lanzamientos de productos y lo que es la inversión en Argentina, una inversión muy grande, estamos hablando de más de 200 millones de dólares en dos plantas en el país,
bien.
Lo cual obviamente es algo muy, muy bueno para todos. Y va a estar también Newsan haciendo una disertación acerca de lo que es la movilidad eléctrica, motos, bicicletas, todo lo que se viene con eso, que es las energías renovables, que son las que se vienen y es el futuro que se viene. Y también, por último, va a estar como cierre Damián Dipache, que es el economista, que va a dar una disertación acerca de la economía, lógicamente teniendo en cuenta, hablándole al rubro de hogar.
Contanos, ¿y diferencias con la presentación de Brasil? ¿Cómo lo viste? Porque fue hace poco Brasil.
Bueno, hace una semana fue el Electrolar Show, es un show, una feria que se hace en Brasil. La gran diferencia es que ellos lo hacen hace 16 años.
Sí, está sentadísimo.
Son nuestra empresa hermana, ¿no? Carlos, que es mi socio, se fue a vivir allá a San Pablo hace 20 años y comenzó una aventura que lo trajo a tener la feria más grande de Latinoamérica de electrodomésticos y también tener una revista allá. Todo muy similar acá en Argentina, solamente que, bueno, lógicamente el mercado
es más grande.
Es mucho más grande y la verdad que la economía también los acompaña de otra manera. Así que hoy por hoy estamos trabajando con las dos ferias, la feria de Brasil, que se llama Electrolar Show, y Electronic Home acá en Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, lógicamente buscamos integrar las ferias, tratar de buscar los puntos en contactos entre los dos países, que entendemos hay montones de similitudes y se pueden trabajar haciendo sinergia.
Muchísimas gracias, Juan Cruz.
Muchas gracias, Pablo.
Chao, chao. Antes que nada, agradecer a la gente que organizó el Electronic Home, porque realmente, además de tratarnos muy, muy bien, pudimos ver mucha, mucha tecnología. Y lo bueno de esta feria es que lo hablábamos justamente, fuimos con Ferdor, digamos, de ingeniería inversa, y lo bueno que hablamos es que no está pensada para el usuario hogareño, el usuario de a pie, sino que está pensado para comerciantes de electrónica, electrónica de consumo, electrónica blanca, o sea, del hogar en general, y que puedan intercambiar contactos, que puedan hacer el famoso networking, que se conozcan determinadas empresas, retailers, negocios del hogar en general, fabricantes, por supuesto, y que bueno, que se conozcan todos y que les sirva como un lugar de encuentro que se realiza una vez al año, y creo que está muy bueno, y a nosotros particularmente nos sirvió mucho por una cuestión. Además, no había tanta gente, al no ser un evento masivo para, digamos, para las personas de a pie, había mucho menos volumen de gente y vos podías interactuar mejor en los stands, poder ver mejor los productos. Y la realidad es que lo van a ver en las imágenes que publiqué, que de hecho Juan Cruz se lo contaba. Lo que pasa es que la entrevista la hicimos casi al inicio, o sea, pegamos una pequeña recorrida por la feria, hicimos la entrevista y después hicimos la recorrida general y nos quedamos hasta el cierre, que fue hasta las 20 horas, que cerró el día lunes, ¿no? O sea, hoy. Y la verdad es que sorpresa, o sea, sorpresa porque se vio mucho, mucha exposición de los de las empresas y digamos ahí mostrando todos los productos en un momento, como bien lo decía Juan Cruz, en un momento bastante delicado de la Argentina, que las empresas apuesten tan fuerte, la verdad que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Así que interesante. Recuerden, está abierto martes y miércoles, o sea, hoy cuando están escuchando seguramente martes, y miércoles también está abierto de 13 horas a 20 horas. Y se registran si quieren ingresar desde electronicshomeargentina.com. Igualmente les paso los enlaces. Bueno, avanzo con las otras noticias que me quedan, que son tres puntualmente. YouTube está copiando Spotify en una función que bastante tiempo la estábamos esperando, pero atentos a esto. Es exclusivo para los usuarios de YouTube Premium, o sea, no está disponible para todos los usuarios, ¿no? Y esto lo había anunciado hace un tiempo y es una ventaja interesante, ¿no? En donde hay detalles en cuanto al volumen, ¿no? Cuando el volumen de los videos subidos son diferentes, ¿no? En donde hay creadores que ponen el volumen más alto porque su contenido así lo dice, no sé, un recital, por ejemplo, y otros prefieren poner el volumen más bajo. En ocasiones el creador de video ni siquiera lo toca y el volumen depende del programa que el editor en sí tenga o el micrófono esté configurado. Entonces, ¿qué va a hacer YouTube? Bueno, esta variación de volumen en general hay que ir cambiándola de forma constante en el móvil, ¿no? O en el ordenador. Esto es muy lógico. Bueno, ahora lo que va a tener YouTube es algo muy muy bueno que se llama volumen estable. Y una vez que nosotros activemos esta opción de volumen estable, se va a encargar de ajustar el volumen de manera automática para que siempre tengamos el mismo nivel, sin importar el volumen original del video. ¿Se entiende, no? Normaliza el video, está el audio del video, el volumen del video. La verdad que está muy bueno, ¿no? Y también aparece en los servicios Spotify, o sea, vos también en Spotify podés normalizar el video, donde sucede que las canciones Hay veces suena más fuertes, dependiendo de qué tipo de ritmo y todo eso, bueno, suele suceder. Bueno, ahora esto se lo está copiando a Spotify y la verdad a mí me parece excelente. Espero sus comentarios al respecto. Meta confirma, que impide que los europeos usen Threads o Threads, el Twitter de Meta, a través de VPN. Esto fue una de las cosas que los usuarios de Europa en general empezaron a utilizar, ¿no? Y bueno, esto es lo que ahora se está haciendo. Y bueno, no se va a poder utilizar con una VPN, ya que Meta confirmó que está bloqueando a los usuarios en países europeos para que no usen su Twitter a través de una VPN. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del perfil, el contenido y las notificaciones para que no funcionen. ¿Qué es lo que dice? Threads actualmente no está disponible en la mayoría de los países europeos y hemos tomado medidas adicionales para evitar que las personas de esos países accedan a Threads. Europa sigue siendo un mercado muy importante para Meta y esperamos poder llevar Threads a más países en el futuro. Esto así lo dijo la compañía Meta. Veremos qué sucede y también me gustaría saber las personas que me escuchan desde España, por ejemplo, que sé que hay mucha gente que de allá nos escucha, si están pudiendo utilizarlo o no. O sea, estaría muy bueno conocer la experiencia. A mí particularmente, yo no sé, ustedes y los que lo están utilizando, es como que no le estoy viendo, mucha, no potencia, fuerza, no le estoy viendo, tanto potencial sería, no le estoy viendo tanto el potencial como a principio creí que lo iba a tener. Pero bueno, me gustaría conocer sus opiniones al respecto. Y por otro lado, bien les cuento que Elon Musk dice que los ingresos publicitarios de Twitter se han reducido en un 50%. Bueno, esto era bastante, bastante lógico. ¿Qué es lo que dijo Elon Musk en un tweet? Todavía tenemos un flujo de caja negativo debido a una caída del 50% en los ingresos por publicidad, más una fuerte carga de deuda. Necesitamos alcanzar un flujo de caja positivo antes de que podamos permitirnos el lujo de cualquier otra cosa. Esto lo publicó el fin de semana, ¿no? La admisión se produce en una semana bastante complicada para Twitter, en donde inclusive también anunció que les va a empezar a pagar algunos creadores, a un puñado de influencers famosos. Y bueno, esto quizás no gustó mucho porque de alguna manera lo tildan de que les va a pagar a influencers que son de extrema derecha. Ojo, yo no lo estoy diciendo, es lo que se dice, ¿no? Inclusive se podría haber un reclamo, el uso de segundos de usuarios del dispositivo alto de todos los tiempos. Esto también se vio en algunos momentos de esta semana. También dijo anteriormente que casi todos los anunciantes que había abandonado la plataforma siguiendo su adquisición en octubre tenía ya sea que regresen o dijeron que volvería. O sea, la realidad es que no volvieron y las cosas están complicadas. Yo no sé si el amigo Elon Musk quiere fundir a Twitter. La verdad, no tengo ni idea. Pero me parece que va en buen camino. Sigo insistiendo. Me gusta Twitter. Lo sigo usando. Y creo que va a ser difícil que las personas que usan Twitter y que están acostumbradas dejen de usarlo. Y que sea reemplazable por Threads de Meta. Y a principio lo veía más factible y ahora cada vez lo veo más difícil. No digo que sea imposible, pero lo veo poquito difícil. Bueno, veremos qué va avanzando en el tiempo. Bueno, gente, hoy hemos llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme desde todas las redes sociales. Desde Twitter, desde Instagram, desde TikTok, desde Quai, desde Threads, desde True, desde Blue Sky. Mi usuario es @arielmcor. @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio en Argentina, es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. YouTube, creo que no lo dije, es, y si lo dije, lo repetimos, youtube.com/infocertec. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.